10:37. Primero, buenos días, Analía Fernández Fuchs.
Buenos días, Diego Escliar.
Esperamos que tu salud mejore con el correr de la información que nos vas a compartir con lo sucedido en Tucumán a partir de la votación del día domingo.
Sí, la verdad es que hay muchas aristas para hablar sobre lo que pasó en Tucumán, porque se desprenden también un montón de ángulos para empezar a ver y a observar, que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con el recuento de votos y que tiene que ver también con lo que viene de cara a octubre. Vos decías, ¿quién sería ese tipo que estaba cacerolando? ¿Por qué caceroleaba? Bueno, ayer también hubo un pequeño cacerolazo en el centro, en Plaza de Mayo. Se juntó también 15 personas, eran aproximadamente, caceroleando a la misma hora que se marchaba en Tucumán. En Tucumán fueron muchísimas personas más. Se habla de entre 15.000 y 25.000 personas en lo que es la Plaza Independencia, que se reunieron a las 19:30 en el mismo lugar donde el lunes a la noche el gobierno de Alperovich había reprimido la manifestación. Las consignas de la marcha de ayer tenían que ver con el reclamo por el fraude electoral, pidiendo que se volvieran a hacer las elecciones, y también en rechazo al accionar de la policía el día anterior. Recién hablábamos fuera de aire con Sebastián, de la agencia de prensa Alternativa, que nos contaba cómo fue la marcha ayer y qué diferencias hubo con la marcha del lunes.
La movilización de anoche fue muy masiva, de hecho fue más concurrida que la movilización del lunes. Tuvo características diferentes porque la convocatoria del lunes fue principalmente por parte de los seguidores de José Cano, el candidato a gobernador por acuerdo por el bicentenario, y un gran componente espontáneo. La marcha de anoche fue convocada en el marco de una marcha que se hace cada martes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, y participaron todos los partidos políticos, opositores, desde el acuerdo por el bicentenario hasta partidos de izquierda, como el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Partido Comunista Revolucionario, MST, que, digamos, etcétera, y también participó ADIM, que es el gremio de los universitarios. Tuvo una fuerte presencia de gente autoconvocada, y creo que tuvo como característica que ya no solo empieza a vislumbrarse que la protesta es contra las irregularidades de las elecciones del domingo pasado, sino que con una cantidad de cuestiones no resueltas, una cantidad de cuestiones sociales no resueltas, con innumerables casos de impunidad que hay en Tucumán, la precarización laboral y otras situaciones que evidentemente el pueblo tucumano sigue todavía exigiendo al gobierno provincial una respuesta.
Este es el proceso político más interesante de lo que comentaba Sebastián Pizarello de la agencia de prensa Alternativa, ¿no? Cuando de la demanda puntual se pasa a la búsqueda de los universales, a poder criticar modos de vida un poco más amplios, más allá de la demanda puntual que puede tener que ver con la transparencia en las elecciones o con el esclarecimiento de un crimen, ¿no?
Sí, cuando hablábamos con Sebastián hace un rato, él decía, bueno, ahora hay que ver, por supuesto, cómo estos sectores independientes, autoconvocados, pueden seguir sosteniendo este lugar y cómo se reformula también esta exigencia, que por ahora tiene que ver con algo mucho más apegado a lo electoral, y que por supuesto los grandes medios y los partidos políticos que tienen la disputa ahí más grande juegan a sacarlo para ese lado, ¿no? Como llevando agua para su molino. Y lo que decía Sebastián Pizarello recién sobre esta marcha que se realiza para exigir justicia por el asesinato de Paulina Lebos, que fue asesinada en febrero de 2006, tiene que ver justamente con que es un crimen que investiga el encubrimiento policial y también investiga la complicidad, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un caso en el que Alperovich llegó a declarar que él sabía quién era el asesino de Paulina Lebos, que lo iba a decir, y después de algunos meses dijo que no era obligación del Poder Ejecutivo aclarar el crimen. Entonces, digo, por eso también la marcha ayer tenía mucho de multitudinario, ¿no?
El crimen de Paulina Lebos tiene además vinculación con lo que se denomina como los hijos del poder, ¿no? Se está investigando, por supuesto, y es muy difícil con la impunidad garantizada que tienen los hijos del poder terminar de descubrir qué ocurrió allí, pero sí que hay muchísimas denuncias acerca de fiestas de los niños poderosos del Tucumán, ¿no?
Sí, sí, de hecho el hijo de Alperovich estuvo implicado, estuvo investigado y después se los desvinculó de la causa. Volviendo a lo que fue la manifestación de ayer, había una doble barrera por policial frente a la Casa de Gobierno para evitar que los manifestantes volviesen a acceder a las escalinatas de gobierno como lo habían hecho el lunes. Pero bueno, la gente saltó esas vallas y se ubicó ahí, la policía se replegó y no hubo oficiales de infantería en el lugar como sí los hubo el lunes en la manifestación. Mientras esto sucedía, la Junta Electoral Provincial había completado la primera jornada del escrutinio definitivo de los comicios realizados el domingo en Tucumán. El parte oficial había precisado que habían sido 24 mesas escrutadas, 11 fueron abiertas para el recuento de votos. La Junta Electoral comenzó contabilizando las mesas desde la capital, donde más fiscales hubo, entonces quizás era donde menos irregularidades se habían cometido. Ya la Junta Electoral resolvió que se van a volver a hacer elecciones complementarias en las mesas de las 47 urnas que fueron quemadas. Tengamos en cuenta que la principal localidad afectada fue San Pablo, donde quemaron 28 urnas. Y hay un dato que es bastante interesante, que es que en Tucumán la Junta Electoral se conforma por 3 funcionarios y esta conformación cambió 2 días antes nada más de las elecciones por decisión del Tribunal Electoral, que apartó a 2 de los integrantes porque el opositor José Cano había denunciado la afiliación política de ambos funcionarios. El tribunal aceptó esta denuncia, apartó a los 2 integrantes. Entonces la Junta quedó conformada por Antonio Gandur, que es el presidente de la Junta, y por Ana María Rosa Paz, una fiscal en lo civil, comercial y del trabajo, que fue aprobada por el tribunal para ocupar el reemplazo, ¿no?
La Junta Electoral además lo que manifestó es que de ningún modo se va a realizar toda la elección de nuevo en Tucumán, sino simplemente va a volver el escrutinio en el lugar donde se quemaron las urnas, ¿no? En San Pablo.
Exactamente. Volvamos unos pasos más atrás para meternos en lo que fue la represión del lunes, una represión que terminó con 22 manifestantes heridos, con 5 detenidos en las inmediaciones de la Plaza de Independencia. Ayer todos los heridos fueron dados de alta, fueron atendidos en varios hospitales de la provincia. De los 22 lesionados, tengamos en cuenta que 5 fueron policías, 17 manifestantes, eran 2 los menores de edad y todos fueron asistidos por heridas de bala de goma, golpes e intoxicación por gases lacrimógenos. Todavía hoy el Frente de Izquierda está luchando por liberar a uno de sus manifestantes que fue detenido el lunes por la noche. Habían hablado en Llevalo Puesto ayer también con Sebastián Pizzarello para que él describió ahí, definió la marcha y la represión del lunes por la noche. Escuchémoslo.
Es una represión que adquirió unas dimensiones pocas veces vistas. La de anoche fue una marcha enorme, gigante, de hecho una de las más grandes de las que yo me acuerde. Tengo 31 años, no soy tan joven todavía, participo además hace mucho tiempo de movilizaciones en Tucumán. Entonces fue una marcha muy masiva que terminó con una represión de la policía. Sin razón, o sea, digo, los videos, las imágenes son contundentes. Esto podría, si hubiese pasado una hora antes, podría haber sido un poco más confuso porque la gente volteó las vallas, se situó sobre la explanada de Casa de Gobierno, pero después de una hora y media de estar ahí protestando, gritando, cantando, la policía empezó a reprimir, sacaron un matafuego y empezaron a rociar a la gente con eso, y eso fue lo primero que empezó a dispersar. Después avanzaron con infantería, con caballería, hubo 5 detenidos.
A partir de esta represión que nos comentaba Sebastián Pizzarello y cómo se desató, es que quedó imputado el jefe de la policía de Tucumán.
Exactamente, Dante Bustamante fue imputado por la fiscal María de las Mercedes Carrizo, que es quien lleva adelante la investigación. El jefe de la policía dijo que los efectivos dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes porque no los podían frenar e iban a entrar en la Casa de Gobierno. La fiscal Carrizo pidió que Bustamante fuera detenido, pero el juez de instrucción Víctor Manuel Pérez rechazó la medida, así que el jefe de policía justamente queda imputado por los delitos de lesiones, abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscal sigue investigando la responsabilidad por la orden de represión. Lo que dijo Bustamante es que Él no recibió ninguna orden, con lo cual hay que seguir investigando en esa línea. Bustamante se lo ve en distintos videos vestido de civil dando órdenes de reprimir, y esto es lo que va a investigar, estas grabaciones las va a investigar la fiscal Carrizo.
Que una fuerza policial adquiera el nivel de autonomía como para que el jefe de la policía diga que no recibió órdenes de arriba también es responsabilidad del gobierno provincial, es decir, haber dejado que una policía adquiere una fuerza autónoma y pueda tomar esta determinación de reprimir, ¿no?
Sí, ayer por la tarde José Alpirovich dio una conferencia de prensa, muy pocos medios lo estuvieron cubriendo, pero habló sobre esta responsabilidad y se desligó completamente. Escuchémoslo.
Yo como gobernador de estos 12 años siempre he preservado que la gente se pueda expresar libremente, que puedan expresarse, está en la plaza, siempre se han expresado el agente. La verdad que ayer vi exceso, no estoy de acuerdo con los excesos policiales que hubo, y si lo hubo, que sí lo hubo, está la fiscal trabajando en eso, porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de exceso, menos con los excesos de la policía. Yo creo que hay que dejar que la gente en paz pueda libremente expresarse, manifestarse, porque es la esencia de la democracia. En segundo lugar, con respecto a las elecciones, yo vuelvo a decir lo que dije ayer. Yo como gobernador quiero que se respete la voluntad popular. La Junta Electoral no la maneja el gobierno. La Junta Electoral es la que está a cargo de las elecciones. Nosotros queremos que se respete la voluntad popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tucumanos no tengan duda de quién ha sido el que ha ganado. Si nosotros hemos pedido y le pedimos, si el presidente de la Junta Electoral quiere abrir todas las urnas, no tenemos ningún problema.
Anoche el Centro de Estudios Legales y Sociales salió a responsabilizar a Alpirovich por la represión del día lunes. Además dijeron que la policía no trabajó bajo reglamento, que el modo en el cual se reprimió está fuera de todos los protocolos recomendados por el Ministerio de Seguridad. Pero claro, dijo que Alpirovich era el máximo responsable por no haber depurado a la policía a tiempo ante prácticas que se vienen repitiendo en la provincia, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que es esta misma policía que se levantó en aquel diciembre de 2013 durante 3 días cuando hubo zonas liberadas y actuó la policía en connivencia con la delincuencia organizada, ¿no? Digo, y Alpirovich era gobernador. Pasemos ahora a otro aspecto de Tucumán que tiene que ver con el recuento de los votos y ya más interiorizado en lo que son las elecciones. Tucumán es la sexta provincia en Argentina en el padrón nacional, representa el 3,64%, tiene más de 1 millón de tucumanos inscriptos en el padrón y es la única provincia que tiene el sistema de acople de boletas. Por eso el domingo hubo 25.000 candidatos para todos los cargos provinciales, 1.043 partidos políticos estaban inscritos. Esta ley de acople rige en Tucumán desde el año 2006 y es por esta ley que se dejó sin efecto la ley de lemas. La ley de lemas que lo que permite es que cada partido político o alianza presente a la vez varios candidatos que provienen de distintas corrientes internas. Y en cambio, lo que hace el acople electoral es que permite a los partidos provinciales y municipales llevar candidatos a cargos legislativos propios para acoplarse a otras listas que pueden ser también de otras fuerzas. Entonces, eran más de 300 boletas con 25.000 candidatos las que tenían que votar en Tucumán. Y después vamos a estar hablando, pero bueno, es lo que está pidiendo Sergio Massa, que se pueda cambiar para que haya un poco más de transparencia.
Y en este sentido es que convocaron hoy una conferencia de prensa Sergio Massa junto a Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer y José Cano, que fue quien quedó segundo hasta ahora en la elección en Tucumán, que logra aglutinar bajo el rol de la víctima a toda la oposición para una conferencia conjunta de cara a octubre.
Sí, exactamente. Se va a realizar a las 11:30 de la mañana. En un principio pensaron en hacerla en el Hotel Alvear. En este Hotel Alvear, en este momento se está desarrollando el el Consejo de las Américas, donde todos los candidatos presidenciales, o en realidad tres de ellos, Macri, Massa y Scioli, en ese orden van a disertar durante 15 minutos. Creo que ya lo estaba haciendo Mauricio Macri, que era el primero. Seguramente se van a cruzar en algún pasillo, no sabemos si se dirán algo o no, pero ellos van a estar ahí disertando. Y entonces, mientras en el Consejo de las Américas esté disertando Axel Kicillof, Macri, Massa, Stolbizer y Cano van a estar dando una conferencia de prensa en el Sheraton. Además, se van a sacar una foto para repudiar la represión del gobierno de Alperovich. Van a hablar también, ya adelantaron en un comunicado, sobre la transparencia que le van a pedir al gobierno nacional. Y esta foto puede ser un mensaje en términos de que no se descarta un balotaje de cara al 25 de octubre, por supuesto. Entonces, me parece que también Tucumán habla, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar el 25 de octubre.
Tanto el Sheraton como el Alvear son lugares muy populares para hacer una conferencia de prensa y mostrar unidad, ¿no?, ante el pueblo.
Sí, por supuesto. Estuvieron cruzándose durante ayer y antes de ayer Massa, Macri, Scioli en los distintos medios, sobre todo Macri y Scioli salieron en radios y en canales de televisión, uno y otro apuntándose entre ellos. Escuchemos a Mauricio Macri, que ponía el foco de tensión de Tucumán en Scioli.
Yo lamento mucho que el candidato a presidente del oficialismo niegue toda esta realidad, porque lo que generó esto en todos los argentinos es temor, inquietud. Tengamos en cuenta que todos, cuando vemos esto, decimos, sí, bueno, ¿qué va a pasar el 25 de octubre? ¿Qué va a pasar antes en el Chaco? ¿Esto se va a repetir en el Chaco, que hay elecciones a gobernador el 20 de septiembre? ¿O va a ser una cosa más tranquila?
Bien, ahí escuchábamos a Macri apuntando hacia el Illa, por supuesto nacionalizando todo lo que pasó en Tucumán y advirtiendo, por lo menos poniendo un foco, la amenaza. Como decíamos, Massa habló sobre transparencia en las elecciones, pidiendo al gobierno nacional que cambie el sistema electoral en Argentina, o boleta única o voto electrónico, dijo Massa, y es lo que va a volver a repetir ahora en un rato en la conferencia de prensa. Y mientras tanto, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria le disparó a Macri diciendo que reconozca el triunfo de Juan Mansur.
Son episodios que nos tienen que unir a los argentinos para rechazar este tipo de violencia, que la justicia ya ha detenido a presuntos responsables, y esto esperemos que se aclare. Y por otro lado, ha llegado el momento que Macri tiene que admitir el triunfo contundente que ha tenido el doctor Mansur, es decir, la nueva derrota que él ha tenido en Tucumán, que ya tuvo una en Las PASO hace 15 días, y el pueblo tucumano fue a votar en búsqueda de una vida cada vez mejor y no quiso cambiar para atrás, porque es muy serio también las actitudes que han tenido. Primero, que los jóvenes no voten de 16, 17 años, luego pidiendo que se suspenda la elección, y como si eso fuera poco, ayer querían que se suspenda el escrutinio.
Esta es suerte de chiva calenchu o calentito los panchos que le hace Scioli a Macri, y la verdad es que es de poca lectura política también a lo que está ocurriendo en Tucumán, porque una derrota del Frente para la Victoria en Tucumán, más allá de que las elecciones le den el triunfo a Mansur, es que no se esté hablando del triunfo de Mansur, sino de lo que el pueblo está imponiendo como temas, que están llevando a la plaza una cantidad de temas importantísimos, que por supuesto la derecha va a buscar la manera de capitalizarlo, la oposición va a tratar de mostrarse unida en contra y decir que todas las irregularidades tienen que ver con el Frente para la Victoria, cuando la quema de urnas también puede tener que ver con la actitud de otras fuerzas políticas. Eso lo tendrá que comprobar la investigación. Pero pararse en la posición del chiva calenchu, digamos, que escuchábamos a Scioli recién, es de poca lectura política y de poco oído sobre lo que está ocurriendo en Tucumán, con dos movilizaciones muy masivas en dos días seguidos, una de ellas con una represión feroz en el marco de un gobierno que dice no reprimir la protesta social.
Sí, y una derrota quizás silenciosa y que no se vio, y que justamente tiene que ver con el no poder salir a decir que ganó Mansur y que no se esté hablando de eso, tiene que ver con que la presidenta Cristina iba a recibir ayer a Juan Mansur en la Casa Rosada para felicitarlo y tuvo que dar un paso hacia atrás, por supuesto, esperando también que se apacigüen las aguas y esperar también al escrutinio definitivo, que hasta la semana que viene se cree que no va a estar, porque la Junta Electoral va, si bien va a trabajar en doble turno, todavía hay que volver a hacer las elecciones complementarias en Tucumán.
El candidato radical José Cano en Tucumán, que está viviendo por ahora en los pasillos de Canal 13, dijo que es probable que aún así con irregularidades haya ganado la elección Mansur, y eso forma parte de las reglas de la democracia. Esto lo admitió Cano, que por supuesto igual pide el recuento de todas las mesas donde hubo irregularidades, ¿no?
Sí, hoy cuando hablábamos con Sebastián Pizarello un rato antes, lo que nos decía era que Cano no tiene una estrategia muy armada, entonces allá los seguidores de Cano no saben muy bien qué decir y qué hacer.
Masacre suena en el aire de la tribu, la octava maravilla.